Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Prioridad en Chile.
Gabriel Boric se encuentra en Argentina en su primer viaje al extranjero como presidente.
Conflicto en Ucrania.
Rusia denunció que las imágenes de la ciudad de Bucha son un montaje difundido por Occidente y Kiev.
Rumbo en Costa Rica.
El presidente electo Rodrigo Chávez se refirió a la elección de los posibles jerarcas de su gobierno.
Yangai confinada.
El ejército envió a más de 2.000 médicos a la capital económica de China para combatir un brote de COVID-19.
Crisis total.
El presidente de Sri Lanka invitó a la oposición a formar un gobierno de unidad.
Arte y denuncia.
En Bolivia, la crisis política que derivó en el golpe de Estado de 2019 generó nuevas voces sociales. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Debut regional.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió a su par de Chile, Gabriel Boric.
Se trata del primer viaje internacional oficial del mandatario chileno, quien asumió el cargo el 11 de marzo.
Entre el 4 y 5 de abril, Boric tendrá en Buenos Aires una intensa agenda política que lo llevará, además de la sede del Ejecutivo, al Congreso.
También participará de una cena en su honor ofrecida por el presidente anfitrión e inaugurará el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile.
Boric reconoció su cercanía con el jefe de Estado argentino al momento de elegir su primera visita oficial de Estado.
Debemos fomentar la integración, la inversión en económica, el intercambio cultural, el apoyo político y recuperar la voz de América Latina en los foros internacionales, dijo.
En Órbita dialogó con el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González.
De acuerdo con el periodista, la visita del mandatario viene precedida de una serie de importantes gestos de acercamiento entre las naciones vecinas.
Que Gabriel Boric haya elegido a Argentina como su primera visita oficial no es algo azaroso. Hay que recalcar que han sido varios los gestos de unidad, tanto el mandatario chileno como el argentino, y que se traducen en la asunción, digamos, de Gabriel Boric el pasado 11 de marzo, en donde Alberto Fernández llegó con una nutrida comitiva de ministros, legisladores, gobernadores de provincias fronterizas con Chile, incluso renombrados artistas como Víctor Heredia y Pedro Aznar. En esa oportunidad, el mandatario argentino señaló que tenemos una mirada en común sobre muchos problemas y pensados parecidos, y además hizo hincapié en que hay una gran expectativa en el mandatario chileno debido a su corta edad. Hay que señalar que Gabriel Boric tiene 36 años. En ese sentido, esta visita también se tiene que traducir o debería traducirse más allá de algo simbólico, sino también en colaboraciones concretas, como facilitar el paso de fronteras comunes y las inversiones bilaterales. Y otro tema relevante para esta bilateral es la exportación de gas natural argentino a Chile, más aún cuando el gobierno argentino aprobó la venta de 4.23 millones de metros cúbicos diarios de gas a Chile entre enero y abril, los que se suman a los 6 millones de metros cúbicos diarios de exportaciones en firme ya autorizados.
González se refirió a los temas en los que se firmarán acuerdos bilaterales.
Es importante señalar que se procederán a firmar memorándum de entendimiento en materia de relaciones exteriores, de comercio internacional y culto de la República Argentina sobre la cooperación en materia de derechos humanos. Así también, y como Gabriel Boric lo señaló, y de hecho fue una de las sus principales propuestas que también implementó al momento de elegir a su gabinete que fuera compuesto mayoritariamente por mujeres, se firmarán un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de la República de Chile y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina sobre cooperación, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Para González, de cara a la inauguración del foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile, las expectativas del gobierno chileno son altas.
Gabriel Boric inaugurará el martes 5 de abril el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile, que contará con la presencia de cerca de 50 empresarios de ambos países. Dicho encuentro pretende abordar temas relativos de los encadenamientos productivos y de servicios, además de la complementación económica bilateral para la inserción internacional. En ese sentido es importante destacar que se busca hacer un punto de partida para establecer estrategias complementarias para un desarrollo productivo sustentable y complementario para la región. Es importante señalar que todo esto también se da dentro de un marco bastante auspicioso, digamos, por así decirlo, entre los gestos de unidad que han dado ambos mandatarios, en donde radica la contraparte, que fue la administración anterior de Chile, de Sebastián Piñera, en donde no se pudo avanzar en gran medida con relaciones bilaterales y de comercio exterior con los países fronterizos del país latinoamericano.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González.
Indignación en Rusia.
El canciller Sergei Lavrov denunció que las imágenes sobre la situación en la ciudad ucraniana de Bucha son un montaje difundido por Occidente y Kiev.
El ministro lo calificó como otro ataque con noticias falsas sobre el conflicto en Ucrania.
El 30 de marzo, los militares rusos abandonaron esta ciudad y un día después el alcalde declaró solemnemente que todo estaba bien.
Y al cabo de 2 días vimos esa escenificación callejera que intentan explotar en contra de Rusia, afirmó el diplomático.
Lavrov subrayó que un montaje como este supone una amenaza directa para la seguridad internacional.
Por este motivo, Moscú pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazada por Reino Unido, país que ejerce su presidencia rotativa.
Autoridades ucranianas y medios de comunicación internacionales difundieron videos y fotografías de la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev.
En estas aparecen cadáveres de civiles, algunos maniatados en la vía pública. El Comité de Investigación de Rusia las calificó de falsas.
Bucha estuvo bajo el control de las tropas rusas hasta el 30 de marzo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió un juicio por crímenes de guerra contra el presidente Vladimir Putin por lo ocurrido en esa ciudad.
En tanto, Estados Unidos no puede confirmar de forma independiente informes de presuntos acontecimientos en Bucha, según informó el Pentágono.
El 24 de febrero, Putin lanzó una operación militar especial en el país vecino del oeste.
Afirmó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Expectativa en Costa Rica.
El presidente electo Rodrigo Chávez dijo que cuenta con un listado de posibles jerarcas de su gobierno y realizará entrevistas para seleccionarlos.
Chávez ganó la presidencia con 52,85% del apoyo contra 47,15% del exmandatario José María Figueres en una elección marcada por el abstencionismo.
El futuro jefe de Estado es economista, exfuncionario del Banco Mundial, donde fue acusado de acoso.
Asimismo, fue ministro de Hacienda durante 6 meses en la administración del mandatario saliente Carlos Alvarado.
En 2018 fundó el Partido Progreso Social Democrático, alcanzando en las elecciones de febrero 10 lugares de los 57 componentes de la Asamblea Legislativa.
Sobre el tema, Nolita dialogó con el coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rotzay Rosales.
La simple novedad ya resultó llamativa para la mayoría del electorado. Lo que antes se apreciaba como un valor, como un punto a favor de una persona candidata, que era justamente su experiencia por el paso en la administración pública, hoy pareciera que en virtud de esos resultados negativos en la implementación del modelo de desarrollo, cualquier persona, bueno, no cualquiera, una persona con ciertas características de liderazgo político que sea completamente ajena a esa experiencia o esa trayectoria es considerada en sí mismo un valor y un llamativo para importantes sectores de votantes.
La primera vuelta de febrero tuvo el nivel de abstencionismo más alto desde 1958, un 40,29%, porcentaje superado este domingo 3 de abril con el 43,23%.
Tal crecimiento constante es un proceso evidenciado en todas las elecciones presidenciales nacionales del siglo XXI.
A mi juicio, esto es una manifestación expresa de disconformidad ya del electorado y las ciudadanías costarricenses frente al, no tanto el procedimiento eleccionario en sí, sino al resultado del modelo de desarrollo que en virtud de las elecciones ha llevado a distintos gobernantes a profundizar ese modelo de económico excluyente, ese modelo económico regresivo en temas tributarios y fiscales y que guarda también enormes disparidades en la implementación de políticas públicas para favorecer básicamente a ciertas élites y desfavorecer a las grandes mayorías ciudadanas. Entonces, obviamente eso se expresa en las urnas, no solamente con la apuesta hacia un partido completamente nuevo, con apenas 3 años de fundación, sino también, por supuesto, con el abstencionismo y con el 2.5% de votos nulos y votos blancos que en este país no se consideran válidos.
Chávez asumirá el 8 de mayo y para llevar adelante su plan de gobierno deberá negociar con las otras 5 agrupaciones integrantes del legislativo.
La mayor bancada está en manos del Partido Liberación Nacional de Figueres con 19 escaños.
Prácticamente ninguna iniciativa que tenga que pasar por el Poder Legislativo va a ser aprobada sin que cuente con el beneplácito de por lo menos 4 o 5 de las 6 fracciones hoy presentes en la Asamblea, ¿verdad? Entonces, claramente, se impone para el nuevo gobierno y para el presidente recién electo una estrategia urgente de tender puentes, de acercamiento, de abrir procesos dialógicos y reconstitutivos que en este país claramente no se han ejecutado, al menos durante 20 años.
Escuchábamos al politólogo Rotzai Rosales, coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.
Esfuerzo en China.
El ejército envió a más de 2.000 médicos a Shanghái, confinada por un brote de COVID-19.
Según las autoridades, un total de 10.000 trabajadores de la salud acudieron en las últimas horas a la ciudad más grande del país.
La megalópolis de 24,9 millones de habitantes es considerada la capital financiera de la potencia asiática.
Shanghái representa alrededor del 4% del Producto Bruto Interno de la nación.
Las autoridades aplicaron un confinamiento parcial desde finales del mes de marzo.
En la primera fase, del 28 de marzo al 1 de abril, se llevaron a cabo las pruebas masivas en las áreas situadas al este del río Huangpu.
En la actual segunda fase, del 1 al 5 de abril, los tests se realizan en las zonas al oeste del río.
Desde el inicio de la pandemia, China aplica una política de tolerancia cero hacia el coronavirus.
Entre las medidas salientes se destacan los confinamientos totales y test a todos los ciudadanos de las ciudades afectadas.
En el caso de Shanghái, por su relevancia en la actividad financiera de la nación, se procedió como excepción a realizar las medidas de forma parcial.
Durante las últimas 24 horas se confirmaron en Shanghái 425 casos de transmisión local de COVID-19 y 8.581 casos asintomáticos que son contabilizados aparte.
Inestable.
El presidente de Sri Lanka invitó a la oposición a formar un gobierno de unidad.
El objetivo de Gotabaya Rajapaksa es controlar las protestas populares que piden su renuncia por la debacle económica en la isla.
El domingo 3 renunció el gabinete en pleno con la excepción del mandatario y su hermano mayor, Mahinda Rajapaksa, quien se desempeña como primer ministro.
Este lunes 4 el jefe de Estado reemplazó a otro hermano, Basil, de la cartera de finanzas por el ex jefe de justicia.
En la jornada el gobernador del Banco Central anunció su dimisión luego de la apertura de la Bolsa Nacional con pérdidas de 5,92%.
Esta caída provocó la detención de las operaciones de la plaza financiera durante media hora.
El principal jefe de la oposición, Sajid Premadasa, afirmó que no considera unirse a un gobierno dirigido por la familia Rajapaksa.
Esta isla de 22 millones de habitantes, ubicada al sur de India, padece falta de alimentos, combustible y otros productos esenciales.
Además, en los últimos meses se enfrenta una inflación récord y apagones por problemas energéticos.
Esta es la peor crisis de la independencia de Sri Lanka del Reino Unido en 1948.
El presidente pidió ayuda urgente del Fondo Monetario Internacional, pero las negociaciones podrían durar hasta finales de año.
En tanto, las autoridades colocaron al ejército y a la policía en estado de alerta, elevado ante el llamado a protestas que pide la dimisión de la familia Rajapaksa.
Durante el toque de queda del domingo 3 se bloquearon las redes sociales, pero la prohibición se levantó progresivamente este lunes 4.
Arte y denuncia.
En Bolivia, la crisis política que derivó en el golpe de Estado del año 2019 implicó el surgimiento de nuevas voces sociales.
El objetivo era hacer conocer al continente y al mundo los crímenes cometidos por el gobierno transitorio de Yanine Áñez durante su año de gestión.
Una de las artistas más destacadas fue Cuya Reina, una joven escritora aymara nacida en la ciudad de El Alto.
Reina se valió de las redes sociales y de su ingenio para atraer a miles de lectores.
Su forma de relatar las injusticias, detectar el racismo y burlarse de algunas decisiones de la autoproclamada presidenta Áñez atrajeron al público.
En estos días presenta su libro Los hijos de Goni, que reúne 9 crónicas contadas en primera persona.
En declaraciones a Sputnik, Reina contó cómo hubo un antes y un después en su escritura marcado por la masacre de Sencata del 19 de noviembre de 2019.
De hecho, sí hubo un antes y un después. Antes del 2019, como te iba contando, yo escribía, pero escribía un poco, sí, unos textitos que para mí no tenían importancia, pero los escribía en Facebook y sí tenían muy buena recibida, la gente comentaba y decía, ah, qué lindo escribes y todo eso, ¿no? O me gusta mucho cómo escribes, y eso me motivaba más a escribir. También hacía periodismo, ¿no? Tenía un blog que ahora ya está muerto, que se llamaba Rutinas de Camaleón, en donde escribía algunas notas, entrevistas que hacía, ¿no? Desde un enfoque más periodístico, y pasó lo del 2019 y como fue como activarte la memoria, ¿no? Yo lo del 2003, claro, lo viví, pero desde no tanto desde este campo de lucha, sino, claro, veía en la calle un cotidiano diferente, ¿no? Gente marchando, gente con garrafas, gente buscando comida, iban a comprar huevos, los mercados llenos, era otro tipo de cotidiano. Y va lo del 2019 y te activa la memoria.
A criterio de Reina, su libro se compone de dos etapas muy marcadas.
Yo empecé a hacer como pequeños textos en Facebook sobre un poco contando mi infancia, mi vida, pero estos no eran tanto políticos, eran como solo contar un poco cómo era antes el Alto, ¿no? Pero fue a partir del 2019 que agarré un enfoque más político, de discurso, de propuesta en el texto, o sea que el texto antes de la crisis política del 2019 ya estaba como planeado hacer un libro sobre algunos textos que escribí en Facebook, pero a partir del 2020 pienso y digo, bueno, puedo hacer una propuesta de los textos, pero ya no tanto enfocándome en, mi vida fue así, crecí así, sino entendiendo un poco estos hechos como una construcción política de mi identidad. Como alteña, ¿no? Entonces, Los hijos de Goni. De hecho, el libro no se tenía que llamar Los hijos de Goni. Cuando sí. Pensé el libro la primera vez, dije, se van a llamar Crónicas desde el Alto. O sea, ese era el nombre que yo quería ponerle.
La escritora recordó cómo se sintió en el año del golpe mientras renunciaba el expresidente Evo Morales y Áñez tomaba el poder de manera ilegítima.
Creo que hubo dos momentos en mi vida, un momento en el que yo estaba muy confundida, no sabía qué estaba pasando. Creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Era como muy, muy raro que Evo Morales renunciara, no se sabía si había renunciado, no se sabía, incluso lo del fraude y el informe de la OEA te generaba muchas dudas del proceso electoral. Creo que influyó bastante, pero yo tomé una posición, ¿no? Al inicio, y yo dije, esto es golpe de Estado, ¿no? Cuando las fuerzas policiales se juntan con otro grupo político, en este caso la derecha, y toman el poder, y es a partir de incluso amedrentamiento y amenazas y violencia hacia exfuncionarios y demás, pues es un golpe de Estado. Además de la habilitación de Jeanine Áñez como presidenta, sin considerar el espacio de la Asamblea Legislativa o de los que deberían conformar la nueva presidencia de cualquier persona que pueda tomar el poder.
Escuchábamos a Cuya Reina, joven escritora boliviana aymara, nacida en la ciudad de El Alto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.